Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Queda claro que no se puede ganar siempre, sobre todo si no se hacen méritos. España 1, Francia 1, la noche ya empezó torcida porque no se llenó el Calderón. Veremos cuándo la Federación vuelve a traer a la selección a Madrid. Y también porque parte del estadio silbó además la Marsellesa. Luego nos fastidiará que Saint-Denis silbe nuestro himno en marzo. Y luego España solo fue España durante media hora. Justo hasta que Francia perdió el miedo, primero marcó Ramos, Sés falló un penalti después, que nadie sabe por qué no lanzó Xavi Alonso, el árbitro anuló mal un gol de Menés y empató Giroud. Fuera de tiempo y tras un error de Juanfran, que desde anoche es el blanco más fácil al que apuntar. Estas cosas se notan cuando uno es trending topic en las redes sociales.
Son cosas que pasan, tanto yo como en esta selección hemos vivido momentos malos, momentos buenos, de todo se aprende y hay que pensar que para ser primeros tenemos que seguir ganando todos los partidos y cuando nos toque ir a Francia ir a ganar y estoy convencido de que ganaremos ahí.
Más allá de errores individuales, España se desplomó en la segunda parte, motivos del derrumbe, luego lo analizaremos en el ángulo inverso. Aunque dicho todo esto no pasa nada. No pasa nada si uno no gana después de 27 partidos. No es para que nadie salga hoy crucificado, porque además todavía quedan partidos y sobre todo fútbol para estar en Brasil en 2014. Juanma Ruiz coordina y Quique Viso realiza titulares de este 17 de octubre. Fue lo de Alemania, que ganaba 4-0 a Suecia y faltando solo media hora y al final los nórdicos empataron a 4 en Alemania y acabaron empatando un partido que parecía imposible. Lo peor de todo fue que la broma de los partidos FIFA deja secuelas, por ejemplo al Real Madrid, 3 lesionados. Marcelo para 3 meses, Coentrao para 1 mes, Arbeloa entre 2 y 3 semanas y además Benzema con un golpe y Kedira sobrecargado también son duda para recibir el sábado al Celta. Con este panorama encara el Real Madrid el regreso a la Liga. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, esta tarde a las 5 empiezan a preparar el partido contra el Celta de Vigo, a excepción de Di María y del Pipa Higuaín, que llegarán a última hora de la tarde. El resto estará ya a la disposición de José Mourinho. Como tú bien dices, partido del sábado contra el Celta, ausentes seguro a Arbeloa, Marcelo y Fabio Coen. Previsiblemente con Kedira va a haber que tener mucho cuidado y a lo mejor hasta tampoco puede jugar el alemán, que ya no jugó ayer con su selección, y en principio lo de Benzema e Higuaín es solamente un golpe, así que no parece que vaya a ser demasiado problemático. Ahora mismo estamos en un acto con Xavi Alonso, un hombre evidentemente hoy foco de atención por el partido de ayer de la selección española y por lo que le espera sin laterales el próximo sábado en su equipo. El Real Madrid ha hablado también, por supuesto, de ese penalti que finalmente lanzó Cesc Fàbregas, y te comentaré que una de las opciones, y luego lo explicaremos, que baraja seriamente Mourinho para el lateral izquierdo el próximo sábado e incluso contra el Dortmund es Ángel Di María.
Toma ya, eso sí que es una noticia. Di María, que por cierto, fabricó el segundo gol ayer de Argentina, ganó 1-2 Argentina en Chile, golazo de Higuaín, todo nace también de un pase espectacular del Fideo Di María. El Atlético de Madrid está a 4 días de buscar el liderato en Anoeta, con el Cholo al mando de las operaciones, con Falcao con el hambre intacta y sobre todo esta mañana en el entrenamiento rojiblanco con mimos para Juanfran, protagonista involuntario de la noche en el Calderón. Hola, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues así es, protagonista involuntario Juanfran. Incluso pues se ha visto como Diego Pablo Simeone o Caminero han estado con él dándole cariño. Por cierto, el que no ha estado es Diego Costa. Le están haciendo unas pruebas en FreshMap. Ahora mismo es seria duda para medirse al conjunto de la Real Sociedad. De Juanfran y del partido de ayer y de ese error ha hablado Diego Pablo Simeone. Y ha dicho esto.
Juanfran, bárbaro, salvó un gol 5 minutos antes de la última jugada, ¿se acuerdan esa que la peina de cabeza? Entraban 3 solo atrás de él, así que me quedo con esa jugada. La otra puede suceder, es fútbol, cometí un error, perdí una pelota, fútbol, pero ¿por qué no ven la pelota que salvó, que se venían 3 atrás de él, 3, y cerró mejor que ninguno?
Ya digo que hoy Juanfran es un blanco demasiado fácil para el que quiera buscar un único responsable de que la selección no ganara a Francia, algo que por otra parte tampoco es demasiado dramático. Vamos a hablar también del Rayo Vallecano, que está preparando su encuentro en Cornellá este domingo a las 4 de la tarde. Entrenamiento franjirrojo con Carlos Sánchez Blas. Hola Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Partido de mucha presión para el Español, que todavía no ha ganado, y partido de mucha ilusión para el Rayo Vallecano, que ha superado el parón. Y ya digo, está casi emocionado con esa situación privilegiada en la tabla clasificatoria. Ha vuelto Las, todavía no del Ivasic, que ayer ganó en Ucrania con Montenegro. Javi Fuego, molestias musculares, continúa en el gimnasio. Y hemos quedado con el número uno del Rayo, el portero Rubén, titular indiscutible, que hoy estará en el partido de la una.
Y resulta que los delanteros no marcan con el Getafe, pero salen por ahí fuera y se hinchan. Es el caso de Álvaro Vázquez, ayer doblete, dos golazos a la contra en la victoria de la Sub-21-1-3 en Dinamarca, que hace que el equipo de Lopetegui esté en el Europeo de Israel de este verano. El Getafe, que puede ser además equipo europeo el domingo, todo pasa por buscar la tercera victoria consecutiva frente al Levante. Entrenamiento franjirrojo, Coliseum. Hola, Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y para eso se están entrenando los jugadores del Getafe, ya con todos los jugadores incorporados tras el parón de las selecciones. Eso sí, Sarabia y el protagonista del que tú hablabas, Álvaro Vázquez, que ayer metió esos dos goles con la Sub-21, apenas han estado 30 minutos sobre el césped. También ha entrenado al margen y se ha subido antes Diego Castro, segundo día consecutivo, que no entrena al mismo ritmo que sus compañeros. Hemos visto, eso sí, mejor a Moyá, que ha completado toda la sesión y poco a poco va cogiendo el ritmo de no entrenar en los últimos días junto con el resto de sus compañeros. Hoy hablará en sala de prensa otro de los fijos para Luis García y además uno de los capitanes, Miguel Torres.
Y hoy hay fútbol a las 9 de la noche, Almería-Alcorcón. Es la tercera eliminatoria y la última ya, partido único en la Copa del Rey. Ya el equipo alcorconero está en tierras andaluzas. Hola, David Aguilar Amat, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo. El Alcorcón se juega el pase a los 16avos de la Copa del Rey esta noche a partir de las 9 en los Juegos del Mediterráneo ante la Almería. El conjunto madrileño deberá ganar si quiere pasar a la siguiente fase en la Copa del Rey.
Mañana será el sorteo en la sede federativa de Las Rozas de esa ronda, ya con equipos de primera división. Y en un ratito vamos a hablar también con el jugador al que yo creo que va haciendo menos falta darle ánimos, porque ya está animado él. Es J. Hombrados, que encara cualquier circunstancia con la vitalidad que se necesita para regresar en plena forma. Hola, Sandra Fierro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodri. Pues sí, hoy hemos estado en la Clínica Centro, donde José Javier Hombrados ha recibido el alta médico después de la operación de ayer del ligamento cruzado de la rodilla izquierda por el doctor Guillén y el doctor Concejero y su equipo. Estos 6 o 7 meses de recuperación los afronta con alegría y paciencia, y ha dicho en la rueda de prensa que no hay que correr, sino que hay que curarse. Más tarde le tendremos aquí en Jota, aquí en Onda Madrid.
Luego le pegamos un toque y más que nosotros a él, seguro que él nos contagia con su sonrisa. Pasan solo 14 minutos de la una de la tarde hasta las 2:30, tiempo por delante para hablar de deporte en el partido de la una de Onda Madrid.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
Disculpe, señor, su vuelo se ha vuelto a cancelar otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
Hola, llamo para vender mi casa. Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si tienes una pequeña o mediana empresa, te interesa escuchar esto. AENER te hará ahorrar en tu recibo de la luz. Descúbrenos en www.aener.com y compruébalo. Comunidades de vecinos, talleres, colegios, restaurantes, todos podéis gastar menos en vuestro consumo eléctrico. AENER, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
El partido de la una.
Este es un país en general muy dado a los tremendismos y el fútbol en particular también. Parece que algo desde anoche se ha desvanecido, pero España comparte con Francia el liderato del grupo I con 7 puntos. Tiene 3 más que Georgia, que ayer ganó a Bielorrusia 2-0 en el otro partido del grupo. El mes que viene tenemos bolo en Panamá y ya no volvemos a jugar la clasificación para Brasil hasta marzo. El día 22 recibimos a Finlandia y el 26 visitamos París en el partido clave por la primera plaza que da acceso directo al Mundial. Como dijo Vicente del Bosque, puede que esto sea una eliminatoria a ida y vuelta. Hemos empatado a 1 la ida y hay que jugar la vuelta, aunque está por ver si cualquiera de las dos selecciones, Francia también, que parece que desde anoche va a ganar el Mundial sin bajarse del autobús, pierde puntos por el camino. Por ejemplo, Francia tiene que visitar Georgia, donde a España le costó el sacar adelante ese partido. Vamos a empezar a escuchar sonidos de la noche de ayer. Vicente del Bosque, análisis todavía en caliente de esos 2 puntos que volaron a última hora.
Hemos hecho un primer tiempo de buen control y en segundo hemos perdido ese control del partido y ellos se ha abierto el mismo, muchas distancias, nosotros hemos sido más débiles, no hemos tenido la posesión del balón y hemos terminado un poco cansados, la verdad que, pero cuando parecía que podíamos salvar el resultado, pues ha venido una contrariedad grande con ese gol de francés, ¿no?
Ese gol que llegó fuera de tiempo, ya consumido el minuto 93 y consumidos por lo tanto los 3 minutos que había dado de prolongación el colegiado del encuentro, esa jugada en la que de un saque de esquina nos encontramos con el tanto de Llorente en contra.
Una jugada muy rápida, está claro que antes de esa jugada también nos han contragolpeado un par de veces, es un contragolpe muy rápido, ellos tienen buenos jugadores arriba y bueno, una sucesión de fallos que hace que nos metan goles. Lo que está claro es que hay que analizar el partido entero y pensar que en la primera parte hubiésemos podido ir ganando fácilmente 2-3-0 y que la segunda ellos han estado un poquito mejor y de ahí el empate.
Corner a favor, que teníamos que haber aguantado el partido ahí, pero en fin, ya ha sucedido lo que ha sucedido. No, yo creo que somos un equipo que tiene responsabilidad, que tiene oficio, que tiene formalidad, que son jugadores muy serios, que así lo han demostrado permanentemente y también, bueno, pues tienen la posibilidad de que esto es un juego y pues si alguna vez también podemos meter la pata, ¿no?
España dejó el récord de victorias seguidas en casa en 26, que venga otro y lo mejore, y Casillas en 818 minutos, el récord de imbatibilidad. Todo va a quedar pendiente de esa cita en el mes de marzo en Saint-Denis. Juanfran ya está pensando en resarcirse.
Ganando París, vamos a ir a ganar allí, vamos a ir a ganar a cualquier campo. Esta selección está capacitada y lo ha demostrado estos últimos años que solo sale a los campos a ganar, así que estoy muy tranquilo porque esta selección, confío en ella plenamente, confío en mis compañeros, en el míster y vamos a quedar primeros de grupo seguro.
Marcó Ramos en el estadio Vicente Calderón, ese tanto que ponía a España 1-0 en el marcador. No piensa Ramos que ahora tenga que perderse la tranquilidad por este empate.
No sé si estamos mal acostumbrando a todo el mundo porque siempre es raro, ¿no?, ver a la selección empatar o incluso perder, pero bueno, esto es fútbol y hay selecciones muy buenas también. Francia es una de ellas y no hay que quitarle mérito a los rivales. Quizás pues nosotros hoy el trabajo y la mentalidad que hemos salido desde el primer minuto, yo creo que la gente se va a contestar a casa. En cierto modo, lo único que cambia un poco es el resultado.
Lesionados, Silva, ese tuvo que ser el primer cambio de España, Arbeloa, ese tuvo que ser el segundo cambio para Vicente del Bosque, y luego en Francia también Benzema, tocado por un golpe y que se marchó después de haber redondeado un partido magistral.
Segunda parte, nosotros hacemos un gran parte y España todos atrás y después marcamos a la última segundo. Como ya he dicho, es bueno para nosotros. Es un gran equipo, pero nosotros hoy hacemos un gran partido y el empate está bueno para los dos. No sé, España es siempre favorito, nosotros estamos aquí, estamos con ellos y vamos a continuar como eso.
Hoy quizá no es el mejor día para lucir sonrisa, pero lo ha intentado Xavi Alonso, reclamo publicitario en un acto que tiene como protagonista a una firma de moda. A pie de pasarela ha estado y está Carlos Rodríguez. Además, creo que Xavi Alonso ha hablado de la selección española. Carlos.
Sí, ha hablado de la selección española, ha hablado de lo que pasó ayer en el Estadio Vicente Calderón, ha hablado de lo que repercute en el Real Madrid en esta jornada de selecciones en cuanto a la cantidad de bajas que sufre el equipo en defensa, sobre todo en la zona esa de lateral izquierdo y en este caso también en el posible sustituto, que era Álvaro Arbeloa, y que cayó también ahí lesionado en el Estadio Vicente Calderón. Pero bueno, si quieres por partes, como tú decías en el arranque del programa, era una de las preguntas, ¿no?, que todo el mundo se hacía, ¿por qué ayer tiró el penalti Cesc Fábregas en vez de lanzarlo Xavi Alonso, como por ejemplo pasó en el España-Francia de la Eurocopa? En aquel entonces tiró Xavi Alonso porque en principio es el elegido para tirar, el primer lanzador, pero bueno, hoy Alonso, que ya sabemos que es un tío bastante diplomático, ha venido a repetir un poco el discurso que ayer ya entonaba Vicente del Bosque sobre la confianza y quién debe lanzarlo cuando un jugador, en este caso Cesc Fábregas, va y se lo pide.
No, pues fue, tampoco es que haya designado un lanzador de penaltis, ¿no?, sino que estamos varios que podemos tirarlo. Ayer Cesc pues estaba con confianza, lo tiró, cosas que pasan, se lo paró y no hay que darle más vueltas, ¿no? O sea que no fue nada extraño que pase en el fútbol.
Ya digo, le ha quitado bastante hierro Xavi Alonso, no ha querido darle mayor trascendencia, son cosas que pasan. Seguramente si lo hubiera metido Fábrega, vamos, evidentemente seguro no se hubiera hablado tanto del tema. También ha hablado de su compañero Arbeloa y de las críticas recibidas, bueno, no en este caso las recibidas por Juanfran, sino que tuviera que hacer falta un error de Juanfran para que se valorara el trabajo de Arbeloa y para que muchos salieran en defensa de Arbeloa cuando ha sido un futbolista también muy criticado cuando ha ocupado habitualmente el lateral derecho de la selección. Se le ha preguntado también a Xavi Alonso por esto, si entiende que ha tenido que ser con su ausencia cuando realmente haya mucha gente que le haya valorado.
Yo no creo que tenga la necesidad de reivindicarse, ¿eh? ¿No? Nosotros, yo lo conozco perfectamente, llevamos muchos años jugando juntos y es muy valorado por los compañeros, por los jugadores, por los entrenadores también, por eso cuentan tanto con él, o sea que Álvaro no necesita esa reivindicación pública, sino que desde dentro pues es suficientemente valorado, ¿no? Y yo creo que esa pues es lo más importante.
Hasta ahí. Y luego el asunto también recurrente después del partido de ayer. Lleva 2 años Vicente del Bosque recibiendo críticas por jugar con Xavi Alonso y Busquets en el centro del campo, el famoso doble pivote. Yo llevo escuchando que si es muy defensivo, que si con uno vale, y resulta que después de ayer era la clave, el doble pivote, que no se jugó con Busquets junto a Xavi Alonso, y por ahí también se le ha preguntado a Xavi Alonso cómo fue eso de jugar sin Sergio Busquets al lado y si realmente repercutió tanto en el rendimiento colectivo de España.
Control general, todo el colectivo, ¿no? Sí que nos partimos un poquito demasiado, estuvimos demasiado abiertos, nos faltó ese control y fallamos pases y estuvimos mucho más imprecisos de lo que acostumbramos, ¿no? Y cuando nos falta ese grado de precisión, ese grado de que circule rápido el balón, de que conectemos rápido entre nosotros, pues pasa lo que pasó ayer, ¿no? Y la segunda parte sí que no estamos realmente contentos con tal y como sucedió. Y el gol, pues lo remató.
Bueno, pues esta es la reflexión, como digo, Rodrigo, sobre lo que ayer pasó en el Estadio Vicente Calderón por parte de Xavi Alonso. Uh-huh. Esto única y exclusivamente en lo relativo a la selección española de fútbol. Pero bueno, también había que preguntarle, lógicamente, por el Real Madrid y por cómo está el Real Madrid después de esta jornada de selecciones que realmente ha sido nefasta para el conjunto merengue. Obviamente todo se centra en la posición de lateral izquierdo, en los problemas en la defensa, él ha hablado de esto y además ha aprovechado que la campaña que presentaba tiene por nombre Black, negro, en inglés, como todos sabemos, para precisamente calificar cómo está ahora mismo el panorama en el centro de la defensa del Real Madrid con tantas ausencias de futbolistas lesionados.
Black, sí, bastante negro. La verdad es que es impresionante, ¿no? Increíble que en tan solo 7 días hayan caído los tres. Muy mala suerte y, bueno, pues habrá que buscar soluciones. El míster seguro que ya está dándole vueltas a la cabeza para poder buscar una solución lo mejor posible, empezando el sábado, luego el miércoles vamos a Alemania, o sea que bueno, sabemos que esto no para. Bueno, esperemos que sea solo Black, porque yo creo que Karim y Pipa pues tampoco es tan grave y desde luego les necesitamos y tomamos madera que estén bien ya para entrenar hoy y para el sábado perfectos.
Pero puede ser White, ¿eh? Tiene una solución Mourinho, además en casa está Jorge Casado haciendo un papel más que solvente con el equipo filial, con el Real Madrid Castilla, y le dijo el otro día al Bernabéu Digital que está preparado, ¿eh? Que si Mourinho dice que venga, que él da un paso adelante.
Preparado estoy, estoy ante la llamada del míster, pero bueno, yo lo que decida él, bienvenido sea, y no tengo ninguna prisa, mi equipo es el Castilla y voy a seguir luchando con ellos y... Si cae esa llamada del míster, ojalá sea, a ver si, pero bueno, yo estaré ahí al pie del cañón.
Pues eso, que soluciones puede tener Mourinho y además en casa, por lo menos para ocupar el carril izquierdo. Pues nada, Carlos, no está mal, ¿no?, escuchar a Xavi Alonso. Creo que mañana Iker Casillas tiene otro acto también en Madrid. No pasan por la sala de prensa de Valdebebas, pero al menos actos publicitarios con dinero de por medio hacen posible que podamos escucharlos.
Sí, hombre, yo creo que el más agradecido es el aficionado, que puede escuchar la opinión de sus ídolos, de los futbolistas de su equipo, y son los que salen más beneficiados de toda esta historia. Y bueno, Xavi Alonso ya sabemos que es un futbolista, un hombre que no se va a meter en berenjenales, pero que razona bien las cosas, que no suele ser estridente en ningún comentario, no extrema en ningún caso sus comentarios y sus opiniones. Yo creo que ese equilibrio es el que también luego transmite en el terreno de juego.
Pues nada, a las 5 de la tarde vuelve el Real Madrid, sin Di María ni Higuaín todavía, que son los que más lejos han jugado. ¿Hay algo más que quieras decir del equipo blanco, Carlos?
Sí, bueno, recordar lo que te he dicho en el avance, los titulares del programa. Es una opción que para algunos puede resultar descabellada. No digo que vaya a ser utilizada para el partido contra el Celta el sábado, con todos los respetos para el Celta de Vigo, evidentemente, no es el Borussia Dortmund. Entre otras cosas, por ejemplo, para el partido en Dortmund, Rodrigo, hay que recordar, Casado no está inscrito en Liga de Campeones, por tanto no puede jugar en Alemania, sí podría hacerlo Nacho Fernández. Pero, ojo, porque es una opción que está barajando y pensando Mourinho, Ángel Di María, podemos decir lateral izquierdo, falso lateral izquierdo, ya que está de moda esto de falso, pero no es nada descartable, ¿eh? Esa posibilidad vendría a ser una especie de Rafael Gordillo del año 2012, ¿eh? Jugador que puede ocupar la banda y que cuando se le necesitó de lateral zurdo también jugó muchas temporadas, tanto en el Betis como en el Real Madrid. Pero ya digo que no es una opción descabellada, no sé si la va a utilizar, pero que la está barajando seguro para estos problemas, evidentemente, que son puntuales y que esperemos no se alarguen más allá de 20 días, un mes, porque seguramente entonces ya podrá contar o bien con Arbeloa o bien con Fabio Coentrao.
Contado queda. Di María, posible futbolista que actúe en esa banda izquierda, si la cosa está como está y el panorama no mejora en la enfermería del Real Madrid. Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Por cierto, Nacho se pegó el paseo de Burgos a Alborz para no jugar un solo minuto con la selección sub-21 y jugando su equipo, el Castilla, partidos aquí en la Liga Adelante. ¿Qué ha dicho la prensa dentro, pero sobre todo fuera, del empate de la selección española? Ha estado Quique Fernández toda la mañana preocupado en leer los periódicos y saber lo que se decía de nosotros.
La prensa internacional se ha hecho eco de ese empate in extremis de ayer en el Calderón. En nuestro país vecino, en Francia, son muy optimistas con su selección de cara a la clasificación. Se muestran muy orgullosos de haber empatado con lo que califican mejor selección del mundo, pero no solo se muestran satisfechos por el empate, sino por las buenas sensaciones que dejaron los pupilos de Deschamps ayer en Madrid. El diario L'Équipe titula «Como una victoria». Destaca la satisfacción tras el empate y lo tacha como la emoción más hermosa que el combinado galo ha brindado a su afición en los últimos 6 años. También alaba la figura de Giroud, del que hablan como el único francés capaz de meter un gol a España desde que lo hiciera Zinedine Zidane en el Mundial de 2006. También hablan sobre el gol mal anulado y las decisivas decisiones técnicas de Deschamps. Le Monde, por su parte, comenta: «Sabían que era imposible y sin embargo lo hicieron». se quedan con la apuesta ganadora de Deschamps, al que tachan de maestro táctico, y el hecho de que España no había perdido ningún punto en los últimos 24 partidos de fases de clasificación. France Football, en su edición digital, abre con las palabras del seleccionador francés tras el partido: pudimos ganar. Y también la salida del campo de Benzema tras el choque con Busquets, a lo que afirma que no debe haber preocupación después de escuchar las palabras del jugador blanco en zona mixta: estoy bien, no es nada. En Italia, la Gaceta dello Sport afirma: Francia alcanza a última hora a España. El diario italiano también comenta la ruptura de la racha de España como Le Monde y comenta que Giroud se coló en la defensa de Ramos. El diario alemán Bild habla sobre Ribéry. Ribéry incordia a los campeones del mundo. En la reedición de la semifinal de la pasada Eurocopa, España solo fue capaz de empatar a uno contra Francia. Primer gol encajado por España tras 7 partidos. En Portugal, Abola muestra las palabras de Vicente del Bosque: Francia luchó por un empate y lo consiguió. En Reino Unido, The Guardian abre con Giroud. Giroud eleva a Francia en el último minuto y pone a España en problemas. España viajará a Francia en marzo de 2013 a sabiendas de que tiene que ganar si quieren clasificarse para el Mundial de Brasil.
Hasta empatar España en París, y la diferencia de goles en el gol averaje general, que es lo primero que se mira en este grupo de clasificación, en todos los grupos de clasificación para el Mundial, le sigue siendo favorable. De momento España ha marcado más goles y tiene mejor diferencia de goles que la selección francesa. Todos coincidimos en que fue el peor partido de los últimos tiempos de la selección, sobre todo en momentos del encuentro fue reconocible, no se le parecía a esa España que movía con la fluidez, la alegría y la velocidad el balón con que nos tenía acostumbrado. Así que vamos a buscarle las causas de ese derrumbe que al final hicieron que España volviera a no ganar en un partido oficial jugado en casa. Está aquí Vicente García, compañero y amigo de Telemadrid y que sigue pegado a la selección allá donde vaya. Hola Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aplico lo mismo para Javier Hernández, lo mismo pero en Antena 3. Hola Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y un abrazo a Vicente.
Otro para ti, Javi.
Y está con nosotros también Guille Uzquiano, en el Plus, especialista en fútbol internacional y muchas otras cosas. Hola, Guille, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, causas del derrumbe. Hay quien apunta a ese doble pivote, denostado en otras ocasiones, pero quizás sea útil en partidos contra un equipo de la envergadura de Francia. Hay quien apunta solo a errores individuales, lo cual a mí me parece un error. Yo creo que hay que ir un poquito más allá en el análisis. ¿Dónde veis vosotros esa explicación que hace que España no ganara un rival que todos coincidíamos en que era de un potencial menor?
Yo, si me permite, Rodrigo, antes de analizar el partido, o la segunda parte, mejor dicho, porque la primera fue excelente, no os podéis imaginar, y yo lo sé ahora porque hablo con varios de ellos, lo mal que sentaron las críticas cuando España empató con Italia en el primer partido de la Eurocopa. Lo primero que quiero decir, y para que ellos luego no digan que no lo decimos, es que el tropiezo de España anoche, porque es un tropiezo empatar en casa, como ocurre en un partido de Liga, no le quita ningún mérito a esta selección ni le quita ningún crédito. Para mí sigue siendo la mejor selección del mundo, la mejor selección española de la historia y una de las mejores selecciones de la historia del fútbol. Tenemos un equipazo y ahora, si queréis, pasamos a analizar el partido. Pero que quede constancia, por favor, de que todo lo que vayamos a decir ahora, de lo que si alguien se ha equivocado, si se hicieron mal las cosas o bien las cosas, no tiene nada que ver con lo que admiramos esta selección, que, como yo le digo a mis amigos, estos tíos ya pueden perder lo que quieran después de lo que nos han dado. A mí me sorprendió primero la alineación inicial. Yo pensaba que hay un lema que tiene Del Bosque, que es partido grande, equipo grande. Yo pensaba que Albiol iba a ser el central, conoce bien a Benzema, juega mucho con Ramos en los entrenamientos en Valdebebas todos los días, y pensaba que iba a formar el centro del campo natural que juega España con los dos Xavis y con Busquets, y que arriba iban a jugar Iniesta, Silva y Cesc. Me sorprendió primero de salida. Durante la primera parte dije, bueno, pues está bien, ¿no? Porque le dimos un baño absoluto a Francia y pudimos sentenciar el partido. Y en la segunda también arrancamos bien, el primer cuarto de hora fue muy bueno. Yo creo que la clave del partido estuvo en el cambio que hizo Deschamps al sacar a Balbuena por Conalons. Balbuena se colocó en la banda izquierda y entre Balbuena y Ribéry volvieron loco a Juanfran, además, porque también tuvimos la mala suerte de que a los dos minutos de empezar el partido salió del campo Arbeloa. Aparte de eso, España perdió el control del medio campo. Cosa rara en la selección española. Había unos huecos tremendos en el medio campo Y para mí, y tengo que decirlo así, me duele decirlo porque lo hace pocas veces, Del Bosque se equivocó en el cambio de Torres. Tenía que haberle dicho al chico, lo siento, pero vas a volver a venir al Calderón y por las circunstancias del partido no vas a poder debutar. Para mí una de dos. O tenía que haber sacado a Javi Martínez en el medio campo para que hiciera pareja con Xavi Alonso y recuperaran un poco el control, o incluso haber sacado a Albiol como central y que hubiera subido Busquets al medio campo.
Yo estoy de acuerdo, bastante de acuerdo con el análisis de Vicente. Yo eché mucho de menos en la segunda parte a Busquets en el medio campo. No es que jugara mal de central, pero un partido de estos, y tal como se estaba descosiendo mucho el partido, España por momentos se rompió, no se parecía a sí misma, y yo eché de menos pues ese control del juego que ejerce Busquets. También es cierto que las lesiones le limitaron mucho los cambios a Vicente, pero coincido también en que el cambio de Torres no era el bueno en ese momento. En ese momento el partido había que pararlo, había que frenarlo, quitarle ritmo, y meter un delantero, y además un delantero como Torres, que que le gusta es la velocidad y el espacio, no me parecía lo más adecuado en ese momento.
Sí, yo estoy de acuerdo con ellos dos. Lo de Torres, que me pareció un cambio un poco político y que además era lo único que quedaba, pues había que meterle casi con calzador, ¿no? A mí me duele un poco las críticas ahora a la decisión de Del Bosque de quitar el doble pivote. Yo he sido uno de los que ha dicho que España podía jugar con un solo pivote, más que nada porque los rivales contra España tienen miedo y no le atacan, y así se vio en la primera parte, incluso con un equipo potente como Francia. Yo creo que también hay que darle mérito a Francia, ¿eh? Comentabais el cambio de Balbuena. Ya en la alineación parecía que iba a jugar con tres pivotes, al final jugó solo con dos de corte defensivo, luego los cambios le funcionaron, y pocos equipos en el mundo se atreverían a irse a por España de la manera que lo hizo Francia en el segundo tiempo. También me pareció raro cómo España perdió el balón, porque en la Eurocopa y ya antes España creo que se había demostrado a sí mismo y a todo el mundo que era un maestro a la hora de gestionar los partidos defendiéndose con el balón, y ayer lo perdimos muy extrañamente teniendo a todos los centrocampistas sobre el campo, y también me parece resaltable el bajón físico que pegó España. Jugadores como Iniesta estaban fundidos al final, es verdad que hubo que hacer dos cambios pronto y perdimos a Silva, que para tener el balón es uno de los mejores, pero me sorprendió que en pleno mes de octubre, porque si esto pasa en junio con toda la temporada a las espaldas, pues es comprensible, pero en octubre que España pegara un bajón físico como el que pegó, me parece extraño, por lo menos.
Incluso lo reconoció Guille, incluso lo reconoció Vicente en zona mixta, que habían acabado el partido cansados. Es importante ese dato, ¿eh?
También es verdad que permitieron un partido de ida y vuelta, al que no están acostumbrados, por lo menos los del Barça, tampoco en su equipo, y que eso a España no le beneficia. O sea, más que el físico, que es verdad que pasó. Lo primero que me sorprendió fue cómo España se dejó quitar el balón, porque Francia, bueno, ganó con Balbuena, pero Balbuena tampoco es un jugador de mucho toque, es más un jugador dinámico que propicia la ida y vuelta. Pero que España, con todos los centrocampistas que tenía, incluso en la defensa, incluso en la delantera, no tuviera el balón en la segunda parte, a mí me sorprendió.
Te voy a decir que mejor ahora, ¿no? Que a lo mejor un aviso a tiempo, al final hasta te puede fortalecer, ¿no? Porque todos coincidimos en que España sigue siendo la mejor del grupo, con diferencia también sobre Francia. Pues a lo mejor no nos venía mal esto, ¿no? Porque es que en la previa solo hemos hablado de que si era la mejor selección del mundo. Quizás no hemos reparado ni en buscar tres claves del partido, ¿no?
Sí, quizás lo de siempre, nos miramos mucho el ombligo, nos regodeamos en nuestras glorias, y a lo mejor tiene un efecto pues como el que tuvo el empate contra Italia en la Eurocopa o la derrota con Suiza en el Mundial. Es un toquecito de atención, recordar pues que somos humanos, que la gente por ahí tampoco es manca y que hay equipos buenos y que te pueden buscar las cosquillas. Y quizás iba un poco para ponerse las pilas de nuevo.
De todas maneras, algún día tenía que pasar, y estamos hablando de un empate, ¿no? Llevábamos 24 victorias consecutivas en partidos de clasificación, 26 partidos sin perder en casa en territorio español. Llevamos 65 partidos seguidos ganando tras meter el primer gol. Fijaros lo que son 65 partidos para una selección que juega 15, 20 partidos al año, ¿no? O sea, son 6 años, 4 años. La verdad es que nos tenía que pasar. Yo creo que además tuvimos la mala suerte, ¿no? La mala suerte que no hemos tenido durante todos estos años de gloria, ¿no? Desde 2008, ¿no? Que en la última jugada de partido y en un fallo de Juanfran, una internada de Ribéry, que conecta justo con la cabeza de Giroud, un centro muy rápido y un cabezazo muy rápido, el balón va justo donde tiene que ir. Bueno, puede ocurrir. Yo insisto en que no pasa nada. Creo que tenemos un equipazo, creo que tenemos el mejor equipo del mundo, creo que vamos a ir a Brasil a intentar ganar el Mundial otra vez, Y comentábamos aquí Rodrigo y yo, imaginaros qué nos pasa lo que les pasó ayer a Alemania, ¿no? Que ganamos 4-0 en la primera parte y nos empatan a 4. O sea, imaginaros la arde Troya hoy, arde España, vamos.
No, hombre, si hay gente que está peor, ¿eh? Alemania está peor, Portugal, que empató con Irlanda del Norte en casa, está peor. A mí tampoco me parece nada grave, porque creo que si hay que ir a ganar a Francia, España puede hacerlo. Es más, vale con empatar, que vale, hay que muchos sitios que hay que ganar. Bueno, si metemos más goles que ellos a los restos de equipos, y dudo que Francia vaya a ganar todos los partidos, vaya a ganar en Bielorrusia por lo menos, por ejemplo, habría que ir a empatar a Francia, o sea que es una cosa muy muy posible todavía.
Y Guille,
yo creo que más que el resultado es preocupante la imagen que dio España, sobre todo porque no nos tenía acostumbrados, ¿no? Aunque es verdad, como decía Del Bosque, que otras veces hemos tenido suerte, no hace falta más que recordar el partido con Croacia de la Eurocopa, donde se marca aquel cabezazo Rakitic, estamos, si no fuera, muy cerca, ¿eh? O en el partido con Paraguay en el Mundial. Es decir, España ha tenido eso que llamamos la suerte del campeón y ahora de repente, pues un día se nos ha puesto en contra. Pero vamos, a mí no me parece tampoco nada preocupante.
O los penaltis con Portugal, ¿no? El tiro de ellos va al larguero y el nuestro da en el poste y entra. Sí, de todas maneras, lo que digo, creo que incluso mejor que Francia, ¿eh? Porque Francia dio una imagen en la primera parte, para mí, lamentable, ¿eh? Mucho peor que la que dio España en la segunda. O sea, en la primera parte fue un baño absoluto, y merecieron salir del campo por lo menos con dos goles o tres goles en contra, ¿eh?
Aunque el árbitro nos eche un cable, eso sí. También hay que reconocerlo.
Luego está el manejo de los recursos de Vicente del Bosque. Hemos hablado solo de la cuestión de Busquets y luego de los cambios, ¿no? Que él nos reconoció a nosotros en este programa que no iba a condicionarle para nada que fuera el Calderón a la hora de sacar uno a Torres. Pero también llama la atención, ¿no? Que te quedas sin centrales y que te llevas a uno de paseo, ¿no? En dos partidos y que no juega, ¿no? Y es una posición específica y que a lo mejor por ahí también se pasa factura. Yo por primera vez en mucho tiempo pienso que no tenía las riendas del partido del Bosque. Hemos visto que ha acertado siempre en los cambios. Es verdad que en esta ocasión le han condicionado las lesiones, pero que iba un poco como si el caballo estuviera desbocado y él iba encima sin saber muy bien cómo domarlo, ¿no? Tomando decisiones sobre la marcha, pero no manejando la situación y los recursos que tenía.
Sí, además desde el principio de esta concentración ha habido compañeros que han insistido en que la lista estaba mal hecha, entre comillas mal hecha, ¿no? Que no se ha llevado centrales, se ha llevado realmente dos centrales, uno que lleva un año y medio escaso jugando de central, para mí es uno de los mejores del mundo, como es Ramos. Y a Raúl Albiol, ¿no? Es que el tema de Raúl Albiol, por eso he dicho antes que me sorprendía, ¿no? Raúl Albiol entrena diariamente contra Karim Benzema y sufre al francés y sabe por dónde se va y sabe que es muy bueno, lo reconozco, ¿no? Y que no juega Albiol. Pero quizá, yo le esperaba de salida, pero quizá, como he dicho antes, quizá el cambio hubiera sido sacar Albiol. Y como dice Javi, haber metido a Busquets en el medio campo y haber sujetado el medio campo, haber vuelto a la normalidad, ¿no? Y también me sorprendió un poco mantener a Pedro en el equipo. Iniesta es mejor que Pedro para mí, con todos los respetos para Pedro.
Para mí fue el mejor Pedro ayer, ¿eh?
Sí, sí, pero no sabemos qué hubiera hecho Iniesta ahí en esa banda, ¿no? La verdad es que también le condicionaron los tres goles en Bielorrusia, ¿no? Y yo sinceramente estuve allí y el equipo bielorruso nos dio muchísimo más problemas Georgia que Bielorrusia.
Pues nada, veremos qué pasa. Siguiente capítulo ya oficial en marzo, antes el bolo de Panamá. Bolo de estos Made in Federación. Guille, Javi, un abrazo fuerte a los dos, ¿eh?
Muy bien, un abrazo.
Gracias, Vicente.
Venga, un saludo.
A vosotros, un placer.
No nos preocupa que pienses que somos unos creídos por decir que nuestro cambio de look es espectacular. No nos importa que creas que afirmar que estamos más guapos que nunca es ir de sobraos, o que opines que nuestro tono resulta un tanto chulesco. Nos preocuparía si después de venir a vernos lo siguieras pensando. Pero eso es imposible.
Ven a Burger King de O'Donnell 19 y júzgalo tú mismo.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Los asados castellanos conquistarán Europa. Mesón El Segoviano, Castilla y su gastronomía en el centro de Madrid. Teléfono para reservas 91-501-2435. Nunca visite su web www.segoviano.es a la hora de comer o cenar. Y si lo haces, no lo dudes. Te esperan en la avenida Ciudad de Barcelona 108. El Segoviano, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
El partido de la una.
Minutos para las 2 de la tarde, antes de escuchar al Cholo Simeone, llamada de justicia, todos con J hombrados, ya tiene el alta, así que ahora la recuperación, tiempo por delante para volver tal y como se fue y seguir aportando cosas al balonmano Atlético de Madrid y al balonmano español. Hola J, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo has pasado la noche?
Bueno, regular, porque no he encontrado posición, pero llevo una férula muy gorda y muy larga con la pierna estirada y es difícil encontrar la posición, pero vamos, es lo lógico. Llevo un par de noches, una por la cabeza y otra por la pierna.
La falta de costumbre, ¿no? Porque claro, son gajes del oficio, esto es normal que pase a lo largo de una carrera, pero es la primera vez, ¿no?
Sí, yo ya ves, todo el año, toda la vida, 22 años sin que pase nada y el cojo y al final... cojo el más gordo, la lesión más grave, pero bueno, no pasa nada, yo creo que ahora mismo es un reto más y creo que estoy preparado para afrontarlo.
Te voy a decir una cosa, se agradece y tranquiliza, pero sobre todo se agradece que alguien que tiene un contratiempo como el que has tenido tú, pues lo veamos entrar y salir de un quirófano con una sonrisa y un pulgar hacia arriba.
Sí, bueno, fue fácil, iba anestesiado y estuve viendo la operación, hablando con los doctores... Y bueno, pues siempre yo que sé, hay que ver las cosas positivas, que si lo fuéramos negativos, entonces no habríamos salido de casa.
Estos trances son un poco la prueba del algodón, ¿no? Es ahí donde uno se da cuenta de quién está y quién no está.
Pues si es así, yo encantadísimo, ¿no? Así llevo 2 días desbordado entre teléfono. Bueno, mil cosas, ¿no? Ya lo he dicho, lo reitero otra vez, el agradecimiento a todo el mundo que está detrás. Compañeros de otros equipos, de otros países, de otros deportes, o sea, ha sido espectacular, ¿no? Y bueno, desgraciadamente pasan estas cosas y es cuando te das cuenta, pero bueno, hay muchísima gente detrás y bueno, encantadísimo de todo ese apoyo y además, pues que me sirve, o sea, que realmente sirve, que nadie, gente no se crea que esos apoyos no sirven, que quedan en saco roto, que sirven, que ayudan mucho.
Tienes una legión de gente detrás que te quiere. Así por inesperada o por especial, ¿cuál ha sido el gesto de cariño, el mensaje, la llamada que más ilusión te ha hecho?
Bueno, yo creo que la llamada de Enrique Cerezo fue muy importante y sobre todo el detalle que tuvieron Gaby como capitán del Atlético de Madrid de acordarse y de decirlo en rueda de prensa y además consentimiento, ¿no? Y creo que para mí eso, pues, son detalles que marcan mucho. Luego ha habido mensajes de otros compañeros, pues, de otros deportes que han estado en la Olimpiada, Saúl, Cabrioto, David Rodríguez. Es que si no digo todos, me dejo alguno, pero vamos, que han sido infinitos y para mí todos han sido muy importantes.
Ahora, J, en tu cabeza hay plazos, hay objetivos, hay retos a medio plazo o de momento hay solo calma para afrontar el día a día de la recuperación.
Bueno, el reto es volver hecho un toro. Ese es el reto. Y ahora mismo, pues tengo para que eso pase, tengo que cumplir con los plazos, ¿no? Y los doctores me marcan unos plazos y además es una lesión que no, se lo puede, no, no puedes correr más de lo que la lesión va porque puedes tener unos problemas, entonces tengo que hacer lo que me dicen y eso sí, lo que me digan pues lo haré a rajatabla y cumpliré con todo para estar lo mejor posible cuando llegue el momento.
Esto es medio año más o menos, pueden ser 7 meses, si nos ceñimos a ese plazo la cosa va a ir por mayo más o menos y luego la temporada acaba en junio. ¿Tú crees que todavía te dará tiempo a volver a la pista antes de que se acabe este año?
Bueno, dentro de los plazos es posible, para que tengo, hay que verlo. Luego son muchos meses sin estar y aunque físicamente estés bien, luego hay que estar en la portería. Pero bueno, en cualquier caso, el objetivo es estar. Entonces, no me pongo retos para no desilusionarme si no los cumplo, pero sí que el reto final, el objetivo claro es estar al 100%.
Y si no es esta campaña la que viene, ¿no? Porque que un club te renueve cuando estás a punto de entrar al quirófano, en una época tan deshumanizada, ¿no? En la que además el deporte de élite a veces se aleja un poco de otro tipo de cuestiones, pues también es de agradecer, ¿no?
Hombre, por supuesto que bueno, lo tenía claro, ¿no? Yo creo que el detalle que tuvo el club conmigo de la renovación, bueno, yo para mí hubiera sido... Para mí sigue siendo lo mejor y sigue siendo una familia y eso para mí es importantísimo, pero ya, pues bueno, tuvieron ese detalle conmigo y pues todavía aún más si cabe, por culpa del presidente Domingo de Talandusa y el director deportivo, pues estoy renovado un año más, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, para mí sigue siendo mi familia, es mi club y es mi gente, ¿no? Y agradecido pues para siempre, ¿no? Por ese detalle, porque bueno, demuestra los valores de nuestro club y eso hoy en día, como tú bien has dicho, es muy importante.
Ahora solo falta que estos chicos te dediquen una victoria luego en Suecia, ¿no?
Sí, hoy es importantísimo, son dos puntos vitales para nuestra posición dentro del grupo de Champions y teniendo en cuenta lo que ha sucedido, entonces espero y deseo de corazón que he hablado con ellos esta mañana y deseo de corazón que cumplan con el objetivo.
Sin Jota, pero con Dal y con Antonio García, ¿podemos estar tranquilos? ¿La portería está bien cubierta?
Sí, yo creo que Magnus ha demostrado que ha llegado con prácticamente recién llegado a Madrid, ha tenido que empezar a jugar por mis problemas y ha estado muy bien, ha estado francamente bien, ha superado el examen. Es muy difícil llegar a un país nuevo, no conocer el idioma, tener 24 años y encima tener que jugar y hacerlo bien, ¿no? Entonces creo que el examen lo ha superado, pero todavía quedan muchos más y ahora pues lo que se trata es de que sigamos en esa misma dinámica y que el equipo vaya mejorando poco a poco porque los cambios han sido considerables y encima sumado a las lesiones pues eso le da cierta inestabilidad al equipo, pero bueno, ahora creo que vamos en el camino y seguramente en diciembre estaremos hablando ya de cosas bonitas y al final de temporada de cosas mucho más grandes.
Y luego está Antonio, que es un chavalín que tiene 18 años, igual te toca hacer de tutor personal, ¿no?, en los próximos meses.
Sí, bueno, yo creo que Antonio está preparado para jugar, pero bueno, tampoco tenemos que acelerar el proceso, al igual que yo no tengo que hacerlo con mi lesión, tiene que pasar por unas pautas de partido, responsabilidad y demás, y bueno, pues a partir de ahí veremos, lo normal es que el club ahora fichara a alguien para completar a Magnus en Liga de Campeones y en la Liga, y que Antonio pues haga lo que estaba haciendo hasta ahora, ¿no?, que es de relevo y descanso, que también es una pieza fundamental en nuestro organigrama, ¿no?
Pues en eso está el club. Oye, Jota, antes de acabar, has hablado antes de la multitud de mensajes que has recibido, de cariño, de apoyo. Uno de esos mensajes lo escribió Juanfran Torres.
Sí.
Desde anoche, Juanfran es trending topic. Seguro que viste el partido y que te dolió más que a él esa última pérdida de balón. Esto siempre hay que relativizarlo. Seguramente hubiese sido un mal día para él, pero esto es deporte. Dentro de 3 días tiene otro partido. ¿Qué le dirías a él? Que seguro que no lo está pasando demasiado bien.
Bueno, ayer iba a mandar un mensaje, pero pensé en que era como hacer más grave el problema, ¿no? A veces yo creo que no hay que darle más mayor importancia de la acción que pasó en el partido y que bueno, que hay infinitas acciones de esas. Quizás pues fue el peor momento para el equipo, pero yo ahora mismo como deportista pues mi total apoyo a Juanfran, no por ese problema, ahora es más ni menos, sino que sigue siendo nuestro Juanfran y nada más. O sea, que creo que también a España, a lo mejor, en cierta medida, después del partido, pues el haber empatado le hace ser más consciente de lo que había jugado y, bueno, pues a lo mejor si ganas te llevas una imagen diferente de lo que realmente has hecho y el empate a lo mejor te pone más los pies en el suelo y seguramente vamos a Francia y vamos a ganar allí. O sea que estoy convencido de que las cosas tienen que pasar y en ese sentido me total apoyo a Juanfran y creo que es un grandísimo jugador y por ese detalle no va a cambiar nada.
Pues sí, creo que es la única manera de tomarse las cosas. Pues nada, Jota, que ya te mandamos nuestro abrazo en los últimos días en directo, también nuestro tuit, pero queríamos darte también este abrazo a través de las ondas ahora contigo en persona y desearte esa recuperación y que sepas que estamos aquí para lo que haga falta. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, otro para vosotros.
El balonmano Atlético de Madrid que juega a las 7 contra el Sävehof en Suecia. Partido de Champions, ya no va teniendo tanto margen el equipo de Talan Dusevallev. Acaba de colgar también en su Twitter una foto de Mario Suárez con Juanfran, en la que escribe Mario Suárez, una foto con el mejor lateral derecho que hay. Hoy es un día para mucho cariño por parte de la gente que quiere a Juanfran, como ya hemos escuchado también al Cholo Simeone en ese sonido que nos ha puesto Bonilla de la sala de prensa y de la comparecencia de prensa del Cholo Bonilla, que como es habitual habla con tiempo, con antelación antes del siguiente partido, pero que seguro que ha seguido comentando cosas importantes, ¿no?
Sí, evidentemente. Habla, como tú bien has comentado, mucho con mucha antelación antes del encuentro ante el conjunto de la Real Sociedad. Incluso hoy no ha tenido todavía a varios de sus internacionales. Caso de Arda Turán, de Emre, de Courtois, del Cebolla Rodríguez y de Kader. Los cinco futbolistas todavía no han comparecido a los entrenamientos del Atlético de Madrid. Pero aún así, como tú bien has comentado, ha pasado por sala de prensa. Ha hablado de Juanfran, también ha hablado de Falcao. Del futbolista colombiano se ha dicho de todo. Y aún así, preguntándole por el momento que atraviesa el 9 del Atlético de Madrid, esto ha dicho el Cholo Simeone.
Y Radamel, todo lo que le sucede, lo busca. Todo lo que le sucede, lo quiere. Y obviamente trabaja para el momento que está teniendo. Entonces, las cosas son una consecuencia de lo que él le está dando al fútbol en cuanto al trabajo. Ojalá que pueda mantenerse en esta línea y que es su mayor virtud. Creo que la mejor virtud de Falcao es eso, el contagio, el carácter, el querer, y eso lo potencia en el momento en que está, que seguramente es de los mejores 9 del mundo.
Más 9 personales. Adrián, se le ha preguntado por el asturiano y si ahora mismo estamos empezando a ver la mejor versión de el Adrián del Atlético de Madrid de la pasada temporada.
Sí, creo que buena visión. Lo estamos esperando. Es un jugador al cual él sabe que yo tengo una gran admiración por él. Un jugador importantísimo para el equipo. Pero cuando logra estar fuerte desde todos los lugares. Ha crecido en estos últimos minutos y partidos que ha tenido. Estos 15 días de entrenamiento le han venido muy bien porque he trabajado con intensidad y eso le podrá generar que en cualquier momento nos encontremos con el mejor Adrián, que es lo que necesita el equipo.
El Atlético de Madrid vuelve este fin de semana a Anoeta y precisamente en Anoeta el equipo de Diego Pablo Simeone, cuando cogió el Cholo al conjunto rojiblanco allá por el mes de enero, fue su primera victoria fuera y después de un gran partido con el Atlético de Madrid. Pues bien, se le ha preguntado por la Real Sociedad si puede ser el mismo equipo, un rival muy parecido al que se enfrentara la temporada pasada. De la Real Sociedad ha hablado así el Cholo Simeone.
Bueno, yo creo que la Real es un equipo que juega bien, sobre todo cuando está en su casa, un equipo muy vertical, un equipo que tiene buena velocidad por las bandas, buena pelota parada, sobre todo en Griezmann, en Prieto, en Vela, en Aguirreche, jugadores importantes que pueden desequilibrar. Y Larramendi, obviamente en la mitad de la cancha, compensa muy bien el juego defensivo. Habrá que ver si recuperan alguna baja que también tienen. Lo leemos como un partido duro, difícil, en un campo importante, al cual habrá que llegar con una gran capacidad y personalidad para enfrentar a un rival que en casa, sobre todo, se crece muchísimo.
Entonces, Bonilla, para ese partido de Anoeta, Diego Costa duda,
Sí, sufre solo una contusión, después de las pruebas que se le han hecho en el día de hoy, sufre solo una contusión, así que es duda, sí.
¿Y Arda baja segura al final?
Vamos a ver cómo llega Arda Turán, todavía no ha entrenado y todavía no ha llegado a la capital de España, se le está esperando, cuando llegue imagino que se le van a hacer unas pruebas para determinar definitivamente cómo está ese tobillo, pero van a ser los dos únicos problemas con los que se encuentre Diego Pablo Simeone de cara al encuentro ante la Real.
Un abrazo, Bonilla.
Otro para vosotros.
Van a ser las dos, boletín informativo con Begoña, Alarcón, a la vuelta, más deporte hasta las 2:30 en el partido de la una.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La policía ha incautado ya 13 millones de euros a la trama de blanqueo liderada por chinos afincados en España, que ha sido desarticulada en el marco de la operación Emperador. El número de detenidos asciende a 83, entre ellos 17 españoles y 53 ciudadanos chinos. Lo ha explicado el director general de la policía, Ignacio Cosidó, tras felicitar a los agentes que estaban participando en el dispositivo que hoy continúa abierto. Todo el dinero incautado se ingresará en el depósito judicial hasta que termine el procedimiento en los tribunales. Después pasará a las arcas del Estado. Los detenidos tienen que ser trasladados a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez. Audiencia, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento seguimos a la espera de que comiencen esas declaraciones. Los furgones policiales trasladando a los detenidos está previsto que comiencen a llegar en unos minutos a las puertas de la Audiencia Nacional en esta sede de la calle Prim. La expectación es máxima. Hay numerosos medios de comunicación apostados fuera y es que se trata de una operación de gran envergadura contra una organización criminal liderada por chinos. No ha llegado, como decimos, ningún detenido, pero sí hemos podido ver intérpretes y abogados chinos, intérpretes que son necesarios para poder asistir en esas declaraciones. No todos los arrestados van a prestar declaración en sede judicial, habrá algunos a quienes la policía deje en libertad con cargos en espera de ser citados más adelante. Está previsto que hoy comparezcan, pasen por el despacho del juez Fernando Andreu, entre 10 y 12 personas. Desconocemos de momento si entre ellas se encontrará el concejal de Fuenlabrada, el inspector de policía de Madrid detenido o el sargento de la Guardia Civil.
Gracias, Lupe. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha referido a esta operación que el gobierno regional sigue con preocupación.
Esto se refiere a una operación no contra los chinos, sino contra una determinada red mafiosa en la que hay nacionales de varios países y no solo españoles y, por supuesto, no solo ciudadanos chinos, y que hay muchos ciudadanos chinos que trabajan cumpliendo con la legalidad en nuestra región y que, lógicamente, hacen su tarea como cualquier otro ciudadano y, por lo tanto, no hay que estigmatizarlo con carácter general.
Mientras tanto, el Partido Socialista de Madrid ha vuelto a reiterar que si se demuestra alguna evidencia clara de que acredite la implicación del concejal socialista de Fuenlabrada, José Borrás, con esa trama de blanqueo de capitales desmantelada, el partido actuará con contundencia, le suspenderá de militancia y le exigirá su acta de concejal. Cambiamos de asunto. Los príncipes de Asturias han inaugurado esta mañana en Madrid la Casa del Lector. Es un nuevo espacio cultural que permite al visitante acercarse al mundo de la lectura desde diferentes puntos de vista. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Abre la Casa del Lector, lo hace con la presencia de los príncipes aquí en el distrito de Arganzuela y con las palabras de don Felipe. Apuesta por la lectura, para una sociedad más próspera, más libre y también por un modelo muy concreto.
Para subrayar la importancia del mecenazgo en todos los ámbitos y dimensiones, como una manifestación de la responsabilidad social y la generosidad de personas y de instituciones privadas. Hoy es más necesario que nunca poder contar con todos los recursos al alcance para su mejor orientación a la consecución del interés general. Casa del Lector no solo cumplirá con creces las expectativas concretas con las que ha sido creada, sino que servirá de ejemplo para que otros proyectos de mecenazgo para que contribuyan a cohesionar nuestra sociedad y a enriquecer la vida de todos los ciudadanos.
Don Felipe y doña Leticia han recorrido una parte de las tres naves de matadero que ocupa este centro de innovación de lectura, con una instalación en dos plantas con forma de puente para aprovechar así la altura de matadero. Los príncipes han recorrido las instalaciones y han podido disfrutar de algunas de las exposiciones, club de lectura y ciclos ya de conferencias que están en marcha.
Gracias, Mar. En ese acto ha participado también el ministro de Educación, José Ignacio Bert, quien ha pedido a familias y docentes que se impliquen más en la educación de los hijos. Lo ha dicho coincidiendo con una segunda jornada de huelga de los estudiantes de secundaria y contra los recortes educativos. Dice el ministro que el éxito en la educación está directamente relacionado con el esfuerzo y el rendimiento de los estudiantes, no tanto con la inversión.
No es que un gobierno invierta más en educación y así tenga mejores alumnos y luego trabajadores más productivos, sino que si se mejora el rendimiento, sobre todo en matemáticas, lectura y escritura de los estudiantes, ese país aumentará su crecimiento económico, lo que es crucial porque permite recortar inversión en educación y al mismo tiempo que mejore el rendimiento de los estudiantes.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con tranquilidad de momento en las carreteras de la Comunidad de Madrid, sin incidencias importantes que supongan un problema ni en entradas ni en salidas de la capital. Tampoco hay problemas en cualquiera de los tramos del M40, la M45 y la M50.
¿Y en las calles cómo está el tráfico? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, Begoña, buenas tardes de nuevo. Ya está abierta al tráfico en la calle de Atocha, a la altura del Paseo del Prado, en sentido subida. La manifestación en este momento se encuentra en la Puerta del Sol. Vamos a destacar otros puntos que en este momento se han complicado, como es el caso de la Gran Vía de Princesa en sentido Plaza de España o de Raimundo Fernández Villaverde en sentido Joaquín Costa. En la calle 30 se circula bien, hay fluidez en todo su recorrido, al igual que en entradas y salidas.
Así terminamos la próxima cita con las noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Siete minutos sobre las 2 de la tarde, seguimos adelante en el partido de la 1 para irnos a Vallecas, al entrenamiento del Rayo Vallecano. Había anunciado Blas que vamos a hablar con el número 1 de la entidad franjirroja, por lo menos del equipo franjirrojo, y con él está Blas.
Sí, es un placer, Rodrigo, hablar con un portero de la élite, porque al final estamos hablando de Primera División y Rubén es uno de los 20 porteros de Primera División que tiene la suerte de jugar cada fin de semana. Hola, portero, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
La experiencia fenomenal en el Rayo, titular más o menos indiscutible, ya sé que a ti eso no te gusta como al resto de profesionales, pero estás jugando el equipo 10 puntos en una posición cómoda, una forma agradable de jugar, todo está saliendo bien, ¿mejor de lo que esperabas o no?
Nosotros sabíamos que haciendo las cosas bien, compitiendo como nos decía el míster, podíamos empezar sacando buenos resultados y así está siendo, pero yo creo que no nos tenemos que relajar para nada ni con estos 10 puntos, ni con la situación del equipo, ni cómo están las cosas, ni porque eso lleva, yo creo, a la relajación y no nos podemos permitir eso. Yo creo que tenemos que seguir como hasta ahora. Si mirar si tenemos 10, 12 o 8 puntos, mirar hacia adelante, hacia el próximo partido. Y como te digo, no relajarnos, porque yo creo que eso para nosotros sería muy malo.
Me dijo el otro día un compañero tuyo que entrenas como un toro, que estás muy metido, que a veces hasta asustas en el entrenamiento porque corriges mucho, gritas mucho. Es tu forma de concebir el fútbol, ¿no?
Sí, a veces igual me tomo las cosas con demasiada intensidad, pero bueno, yo he venido aquí muy motivado, muy comprometido con el equipo y con el proyecto de este año y intento dar lo máximo en cada entrenamiento. Para mí, mi forma de concebir el entrenamiento es como si fuera un partido y por lo tanto pues intento dar lo máximo. Igual a veces me lo tomo con demasiada intensidad, pero bueno, yo creo que esa es la forma de entrenar.
Más allá de los números, Rodrigo, el portero siempre ha sido el uno de un equipo, el primer jugador, el que está defendiendo el marco. Te escucha Rubén.
Hola Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Para un portero mejor un grito de más que uno de menos, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que una buena información a tiempo puede curar un gol o una situación de peligro.
Te preguntaba, Blas, que bueno, que la cosa está rodando bien, que si era mejor de lo que esperabas. Hombre, para eso viniste, ¿no? Viniste a la Vallecas, viniste al Rayo apostando fuerte para jugar, ¿no? Era tu idea y se está cumpliendo.
Sí, yo vine aquí con mucha ilusión, como te digo. Mi idea era salir de allí como fuera este año y vine al Rayo, que era una oportunidad buenísima para mí y que fue la que más me gustó. Y vine aquí, pues, por lo menos a competir, ¿no? A competir, a ganármelo día a día con los entrenamientos. Y hasta ahora, pues, muy agradecido al Rayo y a todo el club, a toda la afición en general, porque se están portando muy bien con nosotros y, aparte, pues, tengo la suerte de disfrutar de partidos.
Y uno quiere jugar en primera para visitar campos como el del Español, ¿no? Cornellá, que es un campo nuevo, que es precioso, que tiene una pinta estupenda y que es un estadio que apetece, ¿no?
Sí, claro que sí, que algo apetece. Y aparte creo que es un partido importantísimo para nosotros porque podemos dar un golpe en la mesa si sacamos un buen resultado allí. Y más allá, claro que sí, un campo nuevo como Cornellá apetece jugar, pero yo creo que más allá del campo, yo creo que estos partidos son los que son bonitos de jugar más allá del campo.
No sé cómo le habrá sentado el parón al Español, pero no ha ganado un solo partido todavía.
Sí, sabemos que está una situación muy complicada con dos puntos y bueno, van a salir, yo creo, a morder a por todas. Aparte, su afición, supongo que llegará al campo y será un partido que se nos presentará muy, muy complicado, yo creo. Si podemos pasar 15-20 minutos, que ellos seguro que tendrán su arreón con nuestro juego, con nuestro fútbol, creando oportunidades, pues creo que tendremos bastantes oportunidades de llevarnos el partido.
El Español es uno de esos 10 equipos que se cambiarían por vosotros con los ojos cerrados ahora, ¿eh?
Sí, pero bueno, esto es la Liga es un campeonato de resistencia y yo creo que está claro que ahora mismo sí se cambiarían, pero aquí lo que cuenta es al final de temporada y no podemos hacer cálculos ahora de puntos ni de posiciones en la tabla, sino que hay que ir paso a paso y sumar de fin de semana a fin de semana, porque luego al final nos veremos las caras donde está cada uno.
Eres de los porteros, Rubén, que a 4 días ya del partido, quizá mañana o para el fin de semana, se van a casa con un pendrive del rival y empiezan ya a ver virtudes y defectos.
Bueno, yo lo procuro las jornadas anteriores, cuando es el próximo rival, procuro ver los partidos, pero tampoco soy un loco de ver sus jugadas ni sus tácticas. Eso, el míster ya se encarga de ponernos un vídeo con su estrategia, con sus tácticas, con su manera de jugar, para que nosotros después asimilemos esa información y aplicarla en el partido lo mejor posible.
No están viendo portería, con mucha facilidad los jugadores del Español. Tienen ahí a Longo, que es el delantero este italiano tan jovencito que ha venido, pero no termina de ver puerta. ¿Es un poco lo que más te preocupa, el incordio que es Longo, que sí que corre un montón, o quizá la calidad de Verdú, ¿no? Que es el que puede estar ahí entre líneas filtrando el último pase?
Sí, hombre, yo creo que el Español, a pesar de que está ahí abajo, tiene jugadores de grandísima calidad como Verdú, que lo conozco muy bien. Jugué con él desde pequeño en el Barcelona, en la cantera. Y es un jugador de muchísima calidad que tanto te puede sorprender como un tiro de volea en medio campo, un pase entre líneas, luego jugadores de calidad arriba rápido. Pues yo creo que puede sorprender por cualquier lado. Esa posición en la tabla es complicada, pero yo creo que el Español tiene muchísima calidad.
¿Estabais Verdú y tú en aquel Mundial Sub-20, creo que en Abu Dhabi, con la selección española?
Verdú no estaba. Estaba Sergio García.
Estaba Sergio García. Y estabas tú, ¿no? Con aquella generación que era Iniesta, ¿no?
Sí.
Y toda esta gente. Sí. Bueno, para que vea lo que es el fútbol, ¿no? Ahora que hablamos de Iniesta, parece que ya todo lo que ha hecho España no sirve. Empatamos un partido contra Francia en casa y parece que esto se acaba, ¿eh?
Hombre, es que tampoco se puede pedir ganar absolutamente todos los partidos. Es Francia, una selección potente, un jugador de muchísima calidad, sobre todo de medio campo para arriba, pues ya ves los jugadores que tiene. Y bueno, puede ser que no se jugara
la segunda parte todo lo bien que se había esperar, pero yo creo que después de cuántos partidos, 21 que se ganaba.
Sí, más.
O más.
Sido 24,
pues,
sí.
O 24, pues yo creo que alguna vez empatar tampoco se pasa nada, ¿no?
¿Cómo será la cosa que hasta hemos tocado a Iker Casillas, que en otro país estaría ya con una plaza, su nombre en la catedral y tres estadios y cuatro polideportivos también llevando su nombre? Y aquí, fíjate, hasta hemos dudado de él, ¿no? O sea que con eso lo decimos todo y queda claro lo que es el fútbol, que a veces es una montaña rusa, ¿eh?
El fútbol es así. Hay, para bien o para mal, es presente. No hay pasado, no hay futuro. Yo creo que se vive en el presente y tú lo has dicho con lo que se, bueno, con el tema de Casillas, que para mí tampoco creo que se merezca ninguna crítica. Sí es normal que se pueda achacar algún fallo normal, como todos los porteros. Es imposible que ningún portero falle nunca. Eso es lo normal, pero yo creo que el fútbol es así, hay que vivir el presente, no te puedes ni mirar hacia atrás ni mirar hacia adelante, simplemente el presente.
Pues sí, eran 26 las victorias seguidas, o sea que más 26. Todavía. Pues nada, Rubén, que mucha suerte, que sigas ahí como un jabato bajo palos y que sigáis sumando muchos puntos, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, pues en Rubén, portero titular de este Rayo Vallecano, con mucha competencia esta temporada, pero de momento haciéndose con esa plaza difícil en la portería de un equipo como el Rayo Vallecano. Blas, a 4 días vista de Cornellá, con lo que tú nos digas, vamos poniendo ya el cierre desde Vallecas.
Esta tarde se entrena otra vez el equipo, seguramente con Del Ivasic, que todavía no ha vuelto, ha jugado ese partido positivo para él y para su selección, Ucrania 0, Montenegro 1... Así que ya todos juntitos, con la baja de Amat por contrato, con la baja de Nicky Vile por ese 15 de tobillo, y a ver qué pasa con Javi Fuego. Está todavía trabajando en el gimnasio, muy cuidado por los médicos del Rayo, molestia muscular, creemos todos que se va a recuperar, porque es un jugador capital ahora mismo para el equipo de Vallecas.
Y de Vallecas a Getafe, ya con Sarabia, con Álvaro Vázquez, que han regresado de la Sub-21, y con Miguel Torres. Hoy el día va de laterales derechos, acaba de hablar en la sala de prensa el lateral derecho, aunque también central, izquierdo, un poquito de todo, el hombre orquesta, en la defensa del Getafe, Rosa.
Sí, es un hombre polivalente, ¿no? El lateral derecho de esencia, pero ahora mismo fijo en el lateral izquierdo del Getafe, y como tú decías, puede actuar en cualquier posición de la defensa. Miguel Torres, que en el primer sonido que vamos a escuchar nos resume perfectamente lo que es para el Getafe el partido frente al Levante y cómo ven al equipo rival.
Sí, creo que ese es uno de los objetivos más importantes que tenemos de cara al partido este domingo, el poder afrontar la tercera victoria consecutiva, sobre todo el dar una buena imagen en un partido por la mañana, que como bien recuerdo el año pasado no tuvimos muy buenas actuaciones, y bueno, creo que sería ante un gran rival que está haciendo muy buen trabajo en lo que llevamos de temporada, y sobre todo el año pasado pues hizo un gran final de temporada y un gran trabajo. Creo que es un conjunto que se conoce muy bien a la perfección, que el entrenador está sacando el máximo partido de cada uno de los futbolistas y que no va a ser un partido fácil.
En el punto de mira de todo el mundo, los delanteros del Getafe, que todavía no han conseguido marcar goles, si lo han hecho otros jugadores, como por ejemplo Abdel, que no va a estar en este partido frente al Levante, o Diego Castro, que todavía no se entrena junto con el resto del equipo. Así que se hacen más necesarios que nunca los goles, y Miguel Torres habla de que ayer Álvaro Vázquez sí que consiguió anotar y que esperemos que lo haga también frente al Levante.
Y yo me alegro mucho por Álvaro. No solo por Álvaro, sino por Alcácer, por Colunga, por Huiza. Creo que tenemos unos delanteros de mucha categoría. Es muy bueno de cara a las rachas que suelen coger los delanteros que hagan goles. En este caso, Álvaro, me alegro que haya conseguido hacer 2 goles con la selección. Y bueno, ojalá haya mucha competencia en la delantera este año. Y no solo hagan goles los delanteros, sino cualquier jugador del equipo. Creo que es bueno que un centrocampista como puede ser Abdel esté haciendo goles, incluso un defensa como puede ser Valera también haga goles, y que al fin y al cabo todo el equipo esté involucrado en tanto en ataque como en defensa.
Y está en boca de todos, y lógicamente en Getafe también se ha hablado del partido de la selección de ayer y del papel de Juanfran. Miguel Torres se pone en su lugar y saca la cara por el jugador del Atlético de Madrid.
Es uno de los típicos errores que se le achacan siempre injustamente a un lateral. Yo estaba viendo el partido en casa y me dio mucha pena por él, porque es un jugador que está trabajando muy bien, se ha ganado a pulso su hueco en la selección, una selección que es ahora mismo muy, muy complicado que te lleven y puedas disfrutar de ella, y yo creo que no es el culpable del empate de España. Hizo muy bien en dar la cara al final del partido con la prensa y salir a justificar su error. Y lo más importante, yo creo, de cara a la selección es que el entrenador y los compañeros, estoy totalmente seguro que el respaldan y va a seguir continuando, va a seguir la selección como un hombre más fuerte y yo le deseo lo mejor.
Bueno, así que Rosa, sin barrada seguro, a ver qué pasa con Diego Castro, ¿no? Que está tocado y va a haber que tocar ahí por parte de Luis García piezas, ¿no? Para enfrentarse a Levante.
Sí, sobre todo por el tema de Abdel, ¿no? Porque Diego Castro, vamos a ver cómo evoluciona mañana, pero ha sido lo que ha hecho trabajo preventivo durante dos días, pero todo hace indicar que mañana, pues ya que le pondrá un punto más de intensidad a Luis García en los entrenamientos, podrá estar en el encuentro ante el Levante, como también yo creo que estará Moyá, que ya se ha ejercitado al mismo ritmo que el resto de sus compañeros y que ha superado esa sobrecarga que venía arrastrando durante toda la semana.
Gracias, Rosa.
Hasta luego.
Ayer, por cierto, hubo una reunión de dos horas entre el presidente Ángel Torres con miembros de la plataforma Getafe Somos Todos, puntos de entendimiento, quizá un abono para la segunda vuelta, para el fondo, podría ser de 50 euros, regalo de entradas, por lo menos en un día de partido, como se hizo el día del Mallorca, pues un día más en el que se pueda dar esta misma circunstancia, y bueno, pues búsqueda de fórmulas para que el Coliseum presente un mejor ambiente en lo que queda de temporada, también en Copa del Rey, seguramente con alguna iniciativa, incluso un bono para los últimos partidos del Campeonato Nacional de Liga. 10 minutos solo ya para las 2:30.
Ahora en Forexpress tu mantenimiento por 99 euros.
¿Qué?
Mantenimiento por solo 99 euros.
¿Cómo?
¿Es que no te lo crees?
Me parece increíble que sea tan barato.
Ahora con Ford Service Express tu mantenimiento por solo 99 euros. Con cambio de aceite y filtro, filtro de polen y control de 14 puntos. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Ford Express.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, ala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Copa del Rey, David, el Alcorcón, que va a buscar en Almería a las 9 de la noche seguir adelante en la competición que le dio a conocer en toda España.
Hola Rodrigo, pues como dices tú, el Alcorcón quiere estar en los 16avos de la Copa del Rey y para ello deberá ganar a domicilio al Almería a partir de las 9 de la noche. El conjunto madrileño quiere demostrar su buen inicio liguero y dar la sorpresa en los Juegos del Mediterráneo. Bordalás tiene disponibles a todos sus hombres salvo a Espósito por lesión. Los menos habituales dispondrán de minutos que no han tenido a lo largo de la temporada para intentar convencer al míster de que pueden ser importantes. Dorronsorro, que no ha jugado ni un minuto en toda la temporada, jugará en la portería. La duda está en la media punta con Miguelez o Nieto. Juli, centrocampista del Alcorcón, habló ayer sobre el partido de esta noche.
Siempre el partido más importante es el siguiente, ¿no? Y el siguiente es mañana. O sea, dada la circunstancia de que por el sorteo o por lo que sea, pues bueno, nos ha tocado fuera, pues bueno, si se tiene que continuar la ronda de la participación en Copa, te tienes que enfrentar a los mejores y te tienes que enfrentar donde sea, o en casa o fuera, ¿no? O sea, dada la circunstancia de que tocan a Almería, pues el equipo va a ir a Almería como ha ido en estas últimas salidas e intentar hacer nuestro juego e intentar crearle los máximos peligros a Almería y sabiendo que y respetando que la Almería pues lo mismo, ¿no? Tiene una pegada increíble arriba y va a ser complicado, ¿no? Yo creo que va a ser un partido atractivo, va a ser un partido bonito y bueno, no esperemos que caiga de nuestro favor.
El árbitro del partido será Jaime Latre, del Colegio Aragonés.
Gracias, David. Es un buen partido. Segundo contra sexto de la Liga adelante. Mañana el sorteo. Ya entrarán en el bombo los equipos de Primera División, ya eliminatorias a doble partido.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
El partido de la una.
Yo por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
Y hoy cerramos con baloncesto. Ayer a esta hora hablábamos del buen momento de ASEFA Estudiantes. Vamos a echar un vistazo al otro lado de la clasificación, Quique, para hablar del Fuenlabrada, que no ha terminado todavía de arrancar y de conseguir esa primera victoria.
Así es, no todo va bien para los equipos madrileños. Ayer, como tú comentabas, hablábamos con el presidente del Estudiantes del buen momento y hoy toca hablar pues, de la otra cara de la moneda, ¿no? El Fuenlabrada, que no va tan bien. Tres derrotas en las tres jornadas anteriores contra Valencia, Bluesense y Real Madrid. Y este sábado, pues toca ganar ya, ¿no? Contra el Unicaja. Y por comentar así algún dato del partido del sábado, pues este fin de semana, Mainoldi está a 20 puntos de los 1.000 de valoración en Liga, por ejemplo.
No está mal. Y además, Sergio Sánchez creo que está a solo 10 de los 2.000 puntos en el Fuenlabrada. Hola, Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sabías eso o no?
Pues me lo han acabado de decir esta mañana, sí.
Te lo hemos chivado, ¿eh? Hemos querido ahí preparar bien la entrevista, hemos dicho, mira qué dato tan, ¿eh? Seguro que le va a gustar saberlo. Es que no solo sí. Eso, ¿eh? Estás, no sé si sabes que en el partido contra el Real Madrid llegaste a las 700 asistencias y estás a un rebote del 450. O sea, esto ya va siendo una cosa muy seria, ¿eh?
Pues mira, muchas gracias por esos detalles, ¿no? La verdad es que no lo sabía, pero siempre te halaga saberlo.
Ya solo falta ganar, ¿no? Ya si lo acompañamos con una victoria contra Unicaja, ya no salimos.
Sí, sobre todo eso. Sobre todo yo creo que lo importante es salir ya de... Bueno, como bien habéis dicho, arrancar, ¿no? Arrancar la liga, arrancar con una victoria y que todo empiece a parecer menos cuesta arriba. Yo creo que el inicio ha sido complicado, aparte que nos ha costado mucho entrar en competición y bueno, vamos a ver si este sábado podemos solucionarlo ya.
Bueno, que nadie se ponga nervioso, ¿no? Que esto va a ser largo, es un equipo joven, o sea, que todos tranquilos, ¿no? De momento.
Sí, hombre, yo entiendo al aficionado, entiendo a la gente que lógicamente lo ve desde fuera, ¿no? Que 0-3, bueno, vamos últimos en la clasificación, pues puedan empezar los nervios, ¿no? Pero bueno, como has dicho, somos un equipo joven, un equipo de largo recorrido. Y sobre todo que estamos últimos en las tres primeras jornadas. Lo importante es cuando llegue la jornada 34.
Sergio, Porfi, siempre que habla en las ruedas de prensa, pide calma y porque sabe de vuestra calidad y posibilidades y cree que los resultados llegarán con el tiempo. ¿Qué os dice a vosotros?
Lo mismo. Yo creo que Porfi está haciendo mucho hincapié en la... en la competitividad que tenemos, en la calidad que tenemos tanto individual como colectivamente, y que bueno, que lo que no quiere es que tampoco por la juventud que tenemos, pues la gente, el nerviosismo, la desconfianza, ¿no? Pienso que lo importante es eso, que sepamos que trabajando y yendo por el camino correcto seguro que van a ir los resultados.
Bueno, próximo partido Unicaja, a ver si llega la primera victoria. Juegan hoy Euroliga lejos de casa contra el Procom, que vengan fundidos, ¿no? Que vengan cansadísimos y a ganar.
Sí, sí, bueno, toda ayuda que venga es buena. Y bueno, ojalá que ganen, pero que les cueste y tenga un partido duro para que lleguen un poco más cansados.
Pues nada, a conseguirlo y que sean más de 10 puntos, en tu cuenta, Sergio.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. Con ese buen deseo vamos a terminar hoy. Gracias, Quique. Ya está aquí Patricia Fernández con todas las noticias. Más deporte desde las 7 y 5 en Juego con Poblador. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.